Le invitamos a que permanezca con nosotros. Hay participación del auditorio. Tenemos hoy jueves, ¿verdad?
Hoy jueves, sí.
El comentario de Alejandra Nuño, académica del ITESO. Tendremos entrevista también en cabina y la participación de nuestros compañeros reporteros. Creo que en términos generales le hemos dado un panorama de lo más importante a nivel nacional y local. Pregunta Isabel Trejo si alguien del auditorio conoce algún técnico dental que le pueda ayudar que con precios accesibles. Necesita un servicio, así es de que deja su número telefónico. Si usted conoce alguno, por favor, háblele a Lourdes, que se lo dé, dele el número y se lo proporcionamos al teléfono de Isabel Trejo. Teresa Díaz dice, sí faltó seguridad en relación a la cintura. Cuando fue el sepelio de Carlos Manso, llegó el gobernador de Michoacán y fue abucheado. Pero iba una mujer indicando que dieran la vuelta, lo iban cuidando. Con la presidenta no había nadie. Pues efectivamente, revise usted este video y verá que no hay quien le proteja a la presidenta, quien esté a sus espaldas, cuidando que nadie se le acerque con una intención inadecuada, con el riesgo que eso representa para una figura presidencial, y no lo había. La ayudantía, dos elementos de la ayudantía estaban al frente, distraídos también tal vez con las personas que pretendían tomarse una fotografía con la presidenta, por donde le vea. Y a pesar de la justificación que dé el gobierno federal, estuvo en un riesgo inminente y pudo haber sido muy grave. Y dice que le faltó seguridad en relación a la cintura.
No. No, bueno, es todo el aparato de vigilancia, sí, que debe, claro, tener un presidente de un país, ¿no? Digo, a ver, las caravanas que se realizan cuando hay reuniones de mandatarios de un país a otro no son gratis. O sea, existe inteligencia en todos los países y saben el riesgo que tiene cada uno. En Europa, por sus conflictos bélicos, ideológicos, religiosos, hay un tipo de protección. En América tienen otro, Latinoamérica es distinto, África también. Entonces deben saber cuál es el riesgo. Para eso existen las áreas de inteligencia. Entonces, pues creo que aquí más bien es un asunto de aferrarse a
el gobernador de Michoacán, Alfredo, ajá, Ramírez Bedoya, llevaba bastantes escoltas. Y aún así le dieron un zape.
Sí. ¿Qué digo?
Mira, pudieron haber detenido a esa mujer, ajá, porque le dio un zape al gobernador.
Sí, sí, sí. Y en ese contexto, bueno, pues es de indignación. Sí. Pues está entendible, ¿no? Sí. El equipo seguramente no quiso hacer más escándalo. Pero como ese zape pudo hacer otra cosa, no sé, una arma de fuego, punzocortante, un contundente. Mucho cuidado.
Le ha ido bastante mal al gobernador de Michoacán. 7 alcaldes asesinados en su administración. Acaba de presentar su informe de gobierno. Ha dado sus condolencias. La gente no le cree, la gente no lo quiere. Y bueno, en estas manifestaciones que se han dado, por ejemplo, en Morelia, han pedido la revocación.
No estaba muy de acuerdo con la forma en que gobernaba Manso. Se notaba en sus declaraciones.
No, y además Manso lo acusó varias veces de corrupto. Uh-huh. De corrupto.
Así que bueno, aparte, recordemos, Manso venía de un movimiento independiente. Uh-huh. Sí eran expriistas o otros eran panistas, igual que Morena. No me vengan a decir a mí que los
Morena
estaban purificados.
Sí, Morena está tapizado, ¿no?, de priistas.
Exacto. Entonces, el hecho de que hoy quieran cuestionar a Manso, es que Manso y todos los del sombrero son del PRI. Pues sí, y tienen derecho de luego salirse de ese instituto político, ser independientes,
no,
y entrar a la política.
No, pero Manso estuvo, digamos, fue diputado federal por Morena. Uh-huh. Renunció a Morena porque consideraba que el proceso fue desaseado para la elección de candidatos y se lanzó como candidato independiente. Entonces, pero sí, en Morena son muchos los priistas.
Le escarbaban diciendo que tenía bases priistas en sus
ayeres. Estuvo, creo que en un tiempo como militante priista.
Uh-huh. ¿Ya vio usted el documental del PRI que lanzaron en creo que fue en Televisa? Pues todo el origen de los políticos actuales es ese, es, uh-huh, el PRI, es la posrevolución, ni modo. ¿Qué le hacemos? Es la historia de nuestro país.
¿Cómo puede acusar Morena de que del PRI cuando está tapizado y dices hola? ¿No?
Sí. Sí, sí, es.
No,
es
no hay forma, no hay forma. Rebeca Olivares, saluden a mi hijo Jorge Adair Magallón, porque hoy es su cumpleaños, lo quiero mucho. Rebeca, pues nos sumamos al abrazo. Jorge, que tengas un excelente cumpleaños, que seas muy apapachado con esta familia que te quiere, y nosotros simplemente decimos, pásatela muy bien, muy bonito.
Bien, rápidamente mensajes también del chat, porque hay participación. Acá dice, excelente efeméride musical el día de hoy, el flaco de oro no morirá, dice, jamás, es lo que escribe Charly Saucedo. La señora Flores, por supuesto, supuesto que es un montaje lo de la presidenta, y no solamente lo hace para que se quite el foco del asesinato del presidente de Uruapan, Michoacán, porque lo de ellas sí es importante, y van a reformar leyes para el acoso hacia las mujeres cuando tenemos cifras que dan escándalo, que son inaceptables, no solo de acoso, sino de asesinatos hacia mujeres, y ahí no dice nada de la reforma ni nada, solamente dice que lo que a ella le pasó es lo que le reclama la señora Flores. Otro más, felicidades por la excelente efeméride, dice Oscar Maldonado. El señor Díaz dice, el país sufre de muchas cosas en estos momentos, esperemos que el agua no llegue al río, con el mundial que se aproxima, esperemos no sea otro 68. También dice, mientras que la señora Cedillo refiere que en la colonia Loma Bonita, dice, para decirles que todavía no me depositan en mi tarjeta de bienestar por primera vez. Gracias.
Bueno, Rubén Villa dice que a López Mateos, cuando presidente, una vez el general del Estado Mayor lo regañó. Imagínese usted siendo presidente, porque se fue a saludar a la gente sin avisar. Le dijo que no volviera a hacer eso porque el que estaba en riesgo era él. Entonces, dice, el Estado Mayor regañó al presidente López Mateos. Y de paso menciona que muy bonita la efeméride musical. Iván Hernández, le falta escuchar un poco de su historia, de su organización estudiantil, a la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios. Solo fueron unos minutos de entrevista. Ella entrega la estafeta el próximo 15 de noviembre. Ya escuchó usted que se perfila una chica que se llama Fernanda como su relevo. Y menciona don Iván Hernández que Raúl Padilla financió a la Federación de Estudiantes Universitarios para desmantelar a la FEU. ¿Con qué impresión te quedas de la gestión de Zoé García al frente de la Federación de Estudiantes Universitarios?
Siento que pudo haber hecho más, tal vez el contexto no se lo permitió o no había como el respaldo, o a lo mejor se desaprovechó la oportunidad, me da la impresión. Porque sí ha habido otros dirigentes que dejan como una huella muy marcada en las acciones que toman en favor de los estudiantes, y uno esperaba, como cuando llegaron las diputadas al Congreso, que hubiera una transformación, algo más significativo. No sé, a mí en lo personal me da la impresión de que como que le faltó más activismo, más visibilidad a la presidenta de la
FED. Se fue poco a poco desinflando, ¿no?
Sí, un poco.
Mira, yo recuerdo en esa ocasión en que ofreció una rueda de prensa temprano para dar a conocer que ayudarían a las familias de los desaparecidos. Estaba muy indignada además por la desaparición de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y prometió que en ese momento arrancaba una campaña de pega de fichas de búsqueda. Tú sabes que a los gobiernos no les gusta, les choca que peguen fichas de búsqueda en el centro de Guadalajara, por ejemplo, y que es la propia autoridad la que termina quitándolas. Bueno, ella se comprometió con las familias a hacer una pega de fichas de búsqueda en el centro de Guadalajara. Se atravesaba un periodo vacacional, pero fue en el momento en que también estaba la rectora con el gobernador y salieron los tres a saludar a Palacio de Gobierno. Tú recordarás esa escena que no fue bien vista. Y creo que sí tiene muy buen perfil, apuntaba para más. Sin embargo, se fue desinflando y, bueno, cierra su gestión prácticamente con estas manifestaciones de estudiantes inconformes porque no se sienten ni representados ni escuchados por la Federación de Estudiantes.
Y le faltó darle continuidad al reclamo de las alcancías rateras, el dinero que se supone iba a ser para el beneficio de los propios estudiantes, y que, bueno, también tuvieran ellos algún tipo de apoyo.
De los jóvenes desaparecidos de la Universidad de Guadalajara, los problemas de seguridad que tienen los estudiantes.
De hecho, creo que el gobierno del estado nos debe a todos una explicación de dónde está el dinero de esas alcancías, el dinero que se recauda a los 50 centavos extra, pero tal cual, así en un estado financiero, decirnos, llegó tanto, se dispersó de esta forma, eso no lo hemos visto.
Así es. Pues ese día, usted recuerda bien esa escena, salieron al balcón el gobernador, la rectora, y bueno, en este caso se quedó pues muy a medias la participación de la FEU en ese episodio.
Permíteme rápidamente cambiar de tema para hacer un aviso importante. Nos compartía Martín Navarro un video que es preocupante porque aparentemente es una nueva forma de fraude en redes sociales como Facebook. Ayer en la zona de San Andrés llegaron más de 100 personas a un fraccionamiento, hicieron fila durante horas esperando que les mostraran una casa. Cada quien en teoría pagó 500 pesos.
¿Que se iba a rentar o qué?
¿Que se iba a vender o qué? Que se iba a rentar y les dijeron, usted deposíteme 500 pesos y allá lo veo y ahí nos vemos para enseñársela. Pues llegaron 100. Entonces, si a todos les quitaron de 500...
100 a rentar una casa, pues ¿en cuánto se las daban?
4,500. En una zona que las rentas no están así. Cuando llegaron, ya se dieron cuenta todos de que había sido una estafa, nos llegó el responsable de la casa, a todos les quitaron su dinero, así que tengan mucho cuidado, hay ofertas de estas características que son falsas. Nos dice Martín Navarro que hubo una experiencia similar de un viaje en 5,000 pesos todo pagado a la playa por 3 días, lo cual es imposible también. Y bueno, las personas también fueron engañadas, llegaron al Parque de la Revolución y se enteraron de la estafa. Así que, la verdad, nadie regala dinero. Tenga mucho cuidado, eso fue un engaño lo que ocurrió ayer en San Andrés.
Bien, pues ahí está más de un centenar de personas buscando una casa en renta que supuestamente se la ofrecían en 4,000, 5,000 pesos, pues es casi imposible.
Sí, es un sueño, ¿no? Y los engañaron, me imagino, abusaron también de su necesidad, esa es la realidad.
O sea, el ladrón, el delincuente, el estafador se llevó más de 50,000 pesos en ese chistecito.
En ese rato, así es. Hay una foto, dice Martín, me compartí el perfil, dudo que sea él el responsable, así que yo sugiero a las personas afectadas presentar su denuncia en la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Bien, vámonos a las portadas de Jalisco y nos ligamos a la información económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y bueno, saludamos a la maestra Alejandra Nuño, académica del ITESO, exdirectora del Centro de Derechos Humanos de esta institución educativa. Alejandra, como siempre, bienvenida.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. En estos días, el principal foco de atención en la opinión pública ha sido el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, y también ayer su esposa, Grecia Quirós, que asumió esa alcaldía en medio de protestas. Este asesinato indigna, muestra el hartazgo social y se suma a muchos otros de los que dejamos de hablar porque un nuevo hecho lo relega. En este país de desaparecidos, de asesinados, de extorsionados, de abandonados, tenemos que seguir alzando la voz para que la seguridad, la justicia, la inclusión y la paz sean una realidad para todas y todos. Hace unos días, cuando escuchaba los detalles del asesinato del alcalde michoacano, me pareció irónica la cuña radial en el corte comercial sobre la disminución de la inseguridad en el país. El promocional dice textualmente lo siguiente, abro comillas. En el primer año de gobierno, con la estrategia de seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 31% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México. Cierro comillas. Una persona ingenua y optimista pensaría que con esos resultados, en 2 años más, se eliminarían prácticamente los homicidios y en 4 años no habría delitos de alto impacto. Una persona optimista se preguntaría entonces por qué hace 3 días se convocó una marcha de transportistas en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir mayor seguridad a partir de la desaparición de Fernando Galindo en el Estado de México. Una persona optimista no sabría que en nuestro país existen 133,528 personas oficialmente registradas como desaparecidas, de las cuales 16,219 se dieron del 1 de octubre del año pasado, cuando asumió la presidenta Claudia Sheinbaum, a la fecha. Una persona optimista no creería que durante el primer año del gobierno federal se registraron 38,844 homicidios en México, según reporta el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una persona optimista no entendería cómo hubo 23.1 millones de personas de 18 años y más que fueron víctimas de delitos en 2024, o 1.3 millones de establecimientos que sufrieron algún delito en 2023, siendo el más frecuente la extorsión. Una persona optimista no entendería por qué el 93% de delitos en México no se denuncian o no se investigan, como muestran las encuestas del INEGI. Una persona optimista no entendería por qué se politiza la discusión de la seguridad, ¿y por qué la titular del Ejecutivo Federal se ha dedicado a culpar a administraciones anteriores, que sin duda tuvieron que ver con la situación que vivimos, pero deja de asumir su responsabilidad o ser autocrítica? Una persona optimista no entendería por qué se anuncia un plan para Michoacán sin escuchar a las personas que viven ahí y sin asumir que la mayoría del país vive situaciones desesperadas como las de nuestro estado vecino. Porque esta vez fue Michoacán, pero la violencia en Sinaloa no ha parado. Hace 8 meses fue Teuchitlán y podemos sumar muchos otros casos y municipios jaliscienses que han pasado por situaciones similares. La situación es de tal fragilidad que esto puede suceder prácticamente en cualquier parte del territorio nacional. Una persona optimista no entendería cómo ni por qué el Congreso Federal ha modificado la Constitución, reducido presupuestos, debilitado instituciones y eliminado fideicomisos, con lo que ha profundizado en la militarización de la seguridad y debilitado a las ya frágiles policías municipales y estatales. Pero una persona realista sabe que la situación es muy grave y que necesitamos autoridades humildes, responsables y con altura de miras para dialogar e involucrar a todos los actores, para pensar en alternativas viables, realistas, que avancen en la pacificación y justicia en el país, sabiendo que muchos de los frutos los verán quienes les sucedan. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Alejandra, ¿y qué piensas de la toma de protesta? ¿Qué piensas de Grecia Quirós al frente de la alcaldía de Uruapan?
Bueno, a mí me parece un ejercicio de mucha valentía y de mucha congruencia en estos momentos tan complicados y tan delicados, ¿no? Ella, como yo he escuchado en algunas entrevistas en estos últimos días, ella acompañaba a Carlos Manso, es una mujer comprometida que había sido fundamental en el trabajo que estaba haciendo el propio presidente municipal, ¿no? Entonces, mis respetos para en este momento, en esta situación, asumir esa alcaldía, y creo que sin duda alguna va a haber muchos ojos en términos de seguridad, en términos de apoyo. Pero creo, Gris, que a veces, bueno, esta situación, lamentablemente, en unas semanas, en unos meses, bueno, va a tener otra tensión, ¿no? La tensión va a estar en otros lugares de la República. Entonces, qué importante que no deje de darse y verse el apoyo a una mujer que, insisto, en estos momentos, pues, que me merece todo el respeto por la decisión que seguramente no fue solamente personal, familiar, sino también colectiva, que asumió.
Bien, Alejandra, pues muchas gracias por el comentario. Nos escuchamos el próximo jueves.
Gracias a ustedes. Buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo estás, Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Hace frío en la zona metropolitana de Guadalajara. Si usted va a salir, sobre todo si es adulto mayor, tápese. Si va a ir por el virotito, si va a ir por la leche, hay que salir tapadito, porque esta hora es cuando más frío está siendo. Bueno, déjame comentarte que primero coincidieron ayer varios reportes de radioescuchas de Metrópoli en torno a las escaleras eléctricas y los elevadores del tren ligero. Mira, te voy a leer esto, este mensaje que me llegó ayer, justamente dice por acá, permíteme, no, pues ya se me hizo bolas el engrudo, porque acá está. Dice, tenemos 2 años con este problema, las escaleras no sirven. Si te urla, echa la culpa a Plaza Patria. Esta es la estación Patria del tren ligero allí en Zapopan. Si te urla, echa la culpa a la plaza, porque la plaza se comprometió a darle mantenimiento. Y los que lo padecen son los adultos mayores con discapacidad o muy ancianitos, así como las señoras embarazadas, señoras con carriolas y muchas otras. Esta es una. Y luego me llegó otra queja. Dice, ¿hasta cuándo vamos a tolerar pasillos oscuros en las rampas? Son un peligro en las estaciones, no sirven las escaleras eléctricas, elevadores, todas sin servicio, quitaron la concesión de la empresa que daba mantenimiento a los elevadores. Ahora ellos son los que tomaron la responsabilidad y no hacen absolutamente nada. Ese es tan solo 2 de varias quejas que han llegado en torno a elevadores y escaleras del tren eléctrico y todos estos servicios de transporte, pues te dije, la de Zapopan y la del centro. Algo tendrá que hacer ya la gente de transporte de del gobierno del estado, porque son múltiples las quejas, sobre todo cuando ves subir a personas de la tercera edad con alguna discapacidad, que incluso tienen que ser ayudados por los mismos usuarios. Ahí se los pongo al costo, señores del gobierno del estado. Por otro lado, ayer, como se los había adelantado, platicamos con el titular de CAMEJAL, la Comisión de Arbitraje Médico en Jalisco, con el doctor Francisco Martín Preciado. Ahorita está muy de moda la medicina alternativa, lo que usted quiera y guste de medicina alternativa. Hay que tener mucho cuidado, lo decía el doctor Preciado, con esta medicina alternativa. Quienes curan con medicina alternativa deberían tener algún diplomado, algún estudio, alguna capacitación, por lo menos, para que ustedes lo puedan atender. Y nos daba este ejemplo. Escuchemos lo que nos comentó en torno a lo que Cargill descubrió recientemente por ahí en un consultorio. Adelante, por favor, Víctor.
Sí, lo escucho, doctor.
Bien, en temas de medicinas alternativas, y a veces no tan alternativas, simplemente en nutrición, hace algunos años tuvimos un caso donde la persona se quejó porque a la mamá le dieron ciertos medicamentos y le hicieron daño. Tuvo efectos colaterales con el medicamento y resulta que la persona que daba esas dietas, pues ni siquiera era médico, ni nutriólogo, ni nadie de la salud, era una ingeniera que se había metido ese negocio, que tenía un negocio a través de redes sociales, que ni siquiera tenía un consultorio fijo, sino que andaba de la seca a la meca. Y bueno, pues esos son los problemas que sí podemos tener en la sociedad. Ir con personas.
Ahí está, que no son, ahí está algo de lo que comenta justamente el doctor Preciado, el titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Gobierno del Estado. Varias cosas nos comentaba. Ayer se comunicaron muchas personas que tenían problemas con consultorios, con médicos privados, incluso, o incluso instituciones federales. En el caso de instituciones federales como el Seguro Social o el ISSSTE, el Camejal ciertamente es del Estado, pero decía que ahí en Camejal ellos pueden dar orientación precisamente para saber qué hacer, incluso canalizar la queja a las dependencias federales. Por otro lado, señala que también hay médicos que son particulares, ya lo decíamos, que no cuentan a lo mejor con toda la preparación para llevar a cabo cirugías plásticas, porque las cirugías plásticas siguen siendo justamente de los terrenos donde más quejas hay, precisamente ahí en Camejal. Para concluir, nos dio los números telefónicos. Si usted quiere poner alguna denuncia, alguna queja con algún médico, algún consultorio, alguna situación que se presente en materia de salud, el teléfono de Camejal es 3336-161801 y 3336-161962. Ellos están ahí en la zona de la calle Garibaldi, en pleno centro de Guadalajara. Ahorita, amigos, se puede acudir. Miguel Ángeles, Víctor de Reforte, que les tengo muchas gracias. Muy buenos días.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro, vamos a la pausa y regresamos.
Y regresamos con una entrevista con el regidor del PRI en Zapopan, Óscar Santorrizo. Él trae una iniciativa sobre transparencia ahora con la desaparición del ITEI.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar esta mañana al regidor del PRI en Zapopan, Óscar Santorrizo, y corrijo, porque el tema de esta mañana es la creación de un Fondo Municipal de Adaptación Climática. Acabamos de pasar un temporal terrible para Jalisco con un saldo de 20 muertos en términos generales, porque tuvimos lluvias muy fuertes, pero además la infraestructura pues no permitió que las cosas fluyeran. La infraestructura de la zona metropolitana pone en riesgo a la población. Regidor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Un gusto saludarte.
Muchas muy buenos días.
Igual, Víctor.
Bienvenido.
Un gusto coincidir.
Otra vez después de tanto tiempo.
Exactamente, aquí estamos.
Bueno, cuando decíamos que se cubrían los municipios diferente, ¿no?
Sí, hace algunos años que me tocó coincidir con Víctor, que ahí cubría la fuente de Zapopan. Yo fui regidor 2012-2015, la primera ocasión. Pues en los cabildos no cabían los compañeros de los medios de comunicación, se peleaban por el acomodo de las cámaras, sí. Por informar lo que sucedía ahí al seno de las comisiones incluso, y después en el cabildo. Había muy buena comunicación, hoy los tiempos han cambiado.
Las cosas han cambiado.
Es diferente, los medios de comunicación tradicionales también pues han atravesado por crisis incluso económicas y de adaptación además a estos tiempos, ¿no? Modernos. Hoy de las redes sociales.
De tecnología.
Y ya, todos comunicamos.
Por supuesto.
¿No? A través de
regidor, ¿alguna vez tuvo esta, este exhorto sobre la transparencia con la desaparición del IFAI, ITEI, perdón, pero ahora anuncia esta creación de un Fondo Municipal de Adaptación Climática? Platíquenos de qué se trata. trata.
Así es, Griselda. La verdad es que tanto en el país ya vimos lo que pasó hace unas semanas con las inundaciones muy fuertes en Veracruz, en Hidalgo, lo que pasó el año pasado también en Acapulco, con el huracán y el Fonden que teníamos hace 7 años y durante muchos, muchos sexenios de todos los colores, PRI, PAN. Era un alivio cuando llegaban estos fenómenos climáticos, porque había recursos para atender de manera inmediata lo que pasaba en las comunidades. Hoy, después del temporal de lluvias que acabamos de pasar, que como lo comentaste, desgraciadamente hasta vidas humanas, perdimos, en el caso de Zapopan, una niñita, Abigail, en la Martinica, en julio, con esta lluvia atípica que se comentó, la perdimos, y bueno, después en septiembre hubo otra crisis en la Martinica, en Lomas de Tabachines, constantemente en la zona sur de Zapopan, Lomas de la Primavera, en Miramar, en la Carlos Rivera Aceves, lluvias constantes, y hoy no contamos con el Fonden. Por eso lo que hoy estamos proponiendo, Víctor y Griselda, es que nos preparemos, que desde el municipio, que además tenemos toda la capacidad, formemos este fondo de desastres naturales, de adaptación climática, que es un tema innovador. Queremos que Zapopan sea pionero, que Zapopan esté al frente, como siempre. Tenemos los recursos. ¿Cuál es la propuesta concreta? Destinar el 0.5% del presupuesto municipal para crear un fondo multianual, un fondo acumulativo que tenga varios criterios. Primero, que sea año con año el 5%, que son alrededor de 60 millones de pesos. La verdad no es algo descabellado. El presupuesto de Zapopan es de 12.400 millones anuales. El 0.5% son 60 millones. Fíjate, solamente para la primera crisis que vivimos en la Martinica en julio, destinamos en una sesión de ayuntamiento que fue 15 días después de la crisis y de este graves inundaciones, fue de 40 millones de pesos para solamente el menaje.
¿Y un solo caso?
Un solo caso. Meses después, en septiembre, se repitió esta crisis, estas inundaciones en la Martinica, en Lomas de Tabachines, y destinamos otros 10 millones de pesos. Eso un mes después de las inundaciones. La gente, pues lógicamente desesperada, angustiada, porque pierden todo lo que tienen, su menaje, pero además temas sentimentales, sus vehículos, y desde luego el miedo y la zozobra de que les vuelva a suceder.
Uh-huh. A ver, regidor, pero ¿no hay un fondo estatal para los desastres naturales que maneja el gobierno del estado? ¿Cuál sería la diferencia y el alcance del fondo que usted propone?
Pues este es un tema exclusivamente municipal. En el municipio no estamos preparados para ello. Y además proponemos que sea también destinado a la prevención. El 20% de la prevención, que es para anticipar y mitigar los riesgos en zonas vulnerables, precisamente como la Martinica, ya lo tenemos muy detectado. Hay un mapa de riesgo en el municipio, incluso en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero también, Griselda, para reparar la infraestructura que ya tenemos. Ahí queremos que se destine el 40% para restaurar los servicios básicos, a veces el drenaje, que también vemos año con año los socavones. No solamente para cuando pase una desgracia tan lamentable como estas inundaciones que se dieron, sino constantemente para estar ahí pendiente cuando los drenajes colapsen, cuando las vialidades, cuando una barda de contención, para reubicar esas familias que están en las zonas de riesgo. Y desde luego, para el tema de menaje. Por más prevención que tengamos en el municipio, pues no podemos prever en dónde va a suceder una desgracia como la que vivimos este año. Y bueno, tenemos que estar ahí para apoyar a las familias con su menaje, con despensas, con atención a los negocios. Y este fondo estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo, va a ser un legado de esta administración, porque además estoy seguro que el presidente municipal, que la fracción hoy de Movimiento Ciudadano, que son mayoritarios, tendrán la sensibilidad y juntos podremos aprobar la creación de este fondo, que repito, nos va a poner a la vanguardia a nivel nacional.
¿Ya se discute en comisiones? ¿Ya la presentó al Cabildo?
No, hoy apenas viene el tema del presupuesto, la estaremos presentando la siguiente semana para que logremos tener un consenso. Estoy seguro, repito, que habrá mucha sensibilidad porque este año aprobamos de manera, creo que tardía, y así todos lo vemos, pues hay temas, hay procesos burocráticos, y estoy seguro que vamos a lograr sacar esto. Porque además queremos que haya vigilancia de este fondo. Como va a ser acumulativo, tal vez el próximo año no haya lluvias. Hoy estamos en medio del cambio climático a nivel mundial, dependemos de muchísimos factores, tal vez sea un año de sequía, pero este fondo se va a acumular y va a generar intereses para los zapopanos incluso.
Hoy los recursos de mantenimiento y prevención se utilizan de las bolsas generales, ¿no? De servicios generales, obras públicas, protección civil, pero no hay nada concreto.
No hay nada concreto, no hay un fondo como lo que estamos proponiendo el día de hoy. Que además, repito, esperemos que en unos años, que Dios quiera, no haya desgracias, no haya acontecimientos como los que se viven recurrentemente, este fondo a lo mejor vamos a llegar a 200 millones de pesos. Y esto va a estar generando intereses también para el mismo fondo, y por eso queremos también que sea vigilado. Que haya una especie de contraloría, un comité de vigilancia de este fondo, que esté el contralor municipal, que estén académicos, que estén ciudadanos y desde luego gente de la oposición.
¿Con candados para que no sea luego desaparecido o reasignado a otras partidas?
Así es. Fíjate, en el Fonden había muchas dudas. Por eso desgraciadamente lo desaparecieron. Fue un error. Eso se pudo haber corregido, pero había bodegas donde ya tenían ahí el menaje, ya tenían láminas, ya tenían despensas incluso para apoyar de manera eficiente, rápida, expedita a los afectados.
Muy bien. Acaba de tocar el tema del presupuesto. ¿Cómo viene para el próximo año en Zapopan?
Vienen algunos incrementos, actualizaciones a las tablas de valores. Así es la propuesta que se mandó al Congreso del Estado. 5% lo apoyamos nosotros. Es pues básicamente lo de la inflación. Vienen algunos aspectos de apoyo al Mundial, que es un acontecimiento internacional también, que seguramente le va a dejar muchos beneficios económicos a nuestra ciudad. Se esperan cerca, así comentan las autoridades, cerca de 3 millones de visitantes durante los 39 días que va a durar este magno evento deportivo. Esperamos que Zapopan se quede con un legado también para los ciudadanos. Se van a mejorar algunas vialidades cerca del estadio. Y bueno,
¿cuánto le van a dar al Mundial?
Pues son cerca de 60 millones de pesos para obras, prácticamente para obras, y también se va a publicitar el municipio para que vengan a Zapopan, promoción, para que se hospeden en Zapopan. Yo creo que es lo mínimo indispensable. La verdad es que creo que este fenómeno es aprovechable en la ciudad. Nunca habíamos tenido un mundial aquí. Vamos a tener cuatro partidos, pero estamos seguros que Zapopan y Guadalajara se van a convertir en la mejor...